Hoy te vamos a contar una historia a la que llevo un rato dándole vueltas y la verdad es que no sé bien cómo definir. Planeas una paternidad con una persona que no es tu pareja. Ese proyecto en común hace que acabéis teniendo una relación sentimental. Te dice que eres el amor de su vida, pero la relación se corta al quinto mes de embarazo. Te deja de repente y te dice que va a abortar. Dejas de tener información y cuando se supone que debía nacer el niño, te dicen que ha muerto, que no hay bebé. Tú al principio te lo crees, pero hay algo que te dice que no es verdad. Buscas la respuesta, la buscas sin descanso y la encuentras. Te enteras de que sí, que eres padre, que tienes un hijo, pero no sabes dónde está, ni qué han hecho con él, ni sobre todo por qué. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo definirías esta historia entonces? Tal vez te haga falta conocer más detalles. A partir de aquí, soy Javier Attard y hoy es jueves, es 2 de diciembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Esta es la historia de Álvaro Area, el padre, un chico que entonces, en enero de 2016, tenía 26 años, gallego, militar. Y es la historia también de Lidia, la madre, 34 años, ecuatoriana. Todo transcurre en la región de Murcia. Se conocen tiempo antes, en 2011, cuando él es destinado a Cartagena. Desde ese momento hablan ya de la posibilidad de tener un hijo en común, dada su buena relación. Ella, Lidia, tiene pareja, Lucas, pero decide dejarlo. Es 2015. En ese momento le propone a Álvaro tener el hijo del que habían hablado y se queda embarazada. Dadas las circunstancias, deciden empezar a ser pareja. Y como tal, actúan. Hablan por WhatsApp, como cualquiera. Me tienes loquita por ti, corazón. Yo quiero pasar mis vacaciones con el amor de mi vida. Ya le he dicho a mi madre que estoy embarazada de ti. Esos son algunos de los mensajes que ella, Lidia, le envía a Álvaro. Conocen a sus familias, viajan, celebran cumpleaños, van juntos a ecografías. Hasta ahí todo normal, o todo lo normal que puede ser esta historia. Pero no, la cosa se tuerce. Bueno, esto es algo que hoy cuenta en El Mundo mi compañero Kiko Alcedo.
Pues mira, Javier, la relación entre Álvaro y Lidia, tal y como él plantea en su denuncia, se tuerce hacia el verano de 2015, cuando él empieza a detectar, dice, actitudes que denomina despóticas en ella y que la llevan cada vez a apartarse más de él. Él lo que refiere es que no hay ninguna actitud por parte de él que justifique esto, pero que de buenas a primeras, un día hacia el final del verano, ella le comunica que ha vuelto con su expareja y no solo eso, sino que le dice que esa noche va a dormir con él. No hay más explicación, tal y como refiere Álvaro, en un poco cómo ella se aparta de él aún en ese momento, cuando ella está embarazada de 5 meses del hijo que van a tener los dos.
En esas, Lidia le dice a Álvaro que no quiere el bebé y un día incluso llega a soltarle que el lunes aborta, que ella puede tener un hijo en otro momento que le venga bien y que ahora no lo quiere. Él insiste, le pide que haga lo posible para que nazca, le expresa que puede sacarlo adelante solo si ella no está dispuesta. Pero Lidia le cuenta que ha estado en el hospital y que ya ha abortado. Eso es a finales de octubre y a partir de aquí ya vamos de disparate en disparate. Ella le dice a su pareja en ese momento, con la que había vuelto, a Lucas, del que hemos hablado antes, que se había quedado embarazada por fecundación in vitro y que nunca se había acostado con Álvaro. La mentira del aborto queda desactivada por la hermana de la embarazada, que se lo cuenta al padre, a Álvaro. El embarazo sigue y el bebé está bien y llega enero, cuando debería de nacer, pero le hacen creer que está muerto.
No tiene la certeza de qué es lo que está pasando. Finalmente se presenta un buen día a principios de enero en el cuartel de la Guardia Civil de los Alcázares en Murcia y dice no sé si soy padre o no soy padre porque la mujer que iba a dar a luz a mi hijo no tengo noticias de ella, no puedo localizarla y quiero que ustedes me ayuden. Entonces la Guardia Civil llama a Lidia Rivera. Se presenta en el cuartel, aunque ya telefónicamente dice que el hijo no ha nacido, que ha abortado en el hospital de Los Arcos del Mar Menor. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues que Álvaro Area se va a su casa pensando que su hijo que su hijo ha muerto. ¿Qué pasa ese día que Álvaro Areas se va a su casa pensando no tengo hijo, mi hijo ha muerto y ella ha conseguido finalmente abortar? Bueno, pues Álvaro Areas no lo cuenta. En algún momento tendrá que contarlo, pero bueno.
A partir de ese momento, Álvaro empieza a mover todos los hilos que puede y casi de milagro recibe una llamada de un cargo de la región de Murcia que le confirma que sí, que es padre, o que Lidia ha dado a luz, que su hijo nació el 31 de diciembre, pero que el tiempo corre en su contra porque la madre lo que quiere hacer es darlo en adopción. El pequeño se llama Lucas, como la pareja de la madre, que tras el parto dijo en el hospital que no sabe quién es el padre. Álvaro, presa del pánico, se va al juzgado a denunciar, mientras la otra parte sigue negando la realidad. En la Dirección General de Familia pide que se le haga una prueba de paternidad, pero le dicen que no puede ser, que el niño no tiene sus apellidos y que fue tutelado públicamente de manera urgente. Visto el pastel, la madre se echa atrás, decide no darlo en adopción, pero salta con que Álvaro no puede ser el padre porque es homosexual y nunca han tenido relaciones. A todo esto, y lo más importante, el niño, recién nacido, se pasa 5 meses en una casa cuna hasta que, ahora sí, un análisis de ADN devuelve un poco de cordura a esta historia.
Cuando a los 5 meses el análisis de ADN arroja el resultado de que Álvaro Area es el padre del niño, del menor, esto nos habla mucho del sistema judicial que tenemos, que tiene muchas cosas buenas, pero muchas cosas perfectibles, ¿no? Pues Álvaro Area tarda todavía 7 meses más en conseguir ver a su hijo. ¿Por qué? Pues porque la justicia le otorga la custodia a su madre, pese a que su madre lo ha dado en adopción al nacer y luego ha revocado ese intento de darlo en adopción cuando él consigue descubrir que el niño ha nacido, efectivamente. Y entonces la justicia le da la custodia a ella y a él solo le da fines de semana alternos y algún día entre semana. Pero ella incumple el régimen de visitas, lo incumple constantemente, según afirma Álvaro, y hasta que el bebé tiene 1 año, él no consigue ver a ese bebé, que es su hijo, y que pensó que había muerto porque ella simuló efectivamente esta muerte. No solo eso, sino que durante todo este tiempo, o sea, los 5 años posteriores, él no ha tenido la custodia del niño, la ha tenido ella y él solo ha tenido un régimen de visitas para poder verle. Ahora, 6 años después, hace 1 mes, es cuando se le concede la custodia compartida y cuando está en pie de igualdad con la madre, que está ahora acusada de haber simulado la muerte del niño.
En el plano judicial, Kiko, la fiscalía pide 3 años y medio de cárcel para los acusados, para Lidia y Lucas, la madre y su pareja, 2 años por alteración de paternidad y 1 y medio por falsedad documental, por inscribir al niño con un padre falso. El juicio está ahora mismo a la espera de fecha, pero todo se centra en la alteración de la filiación.
Pues sí, efectivamente, la alteración de la paternidad es un tipo penal que es raro encontrarse en la jurisprudencia española, en los tribunales, no es nada habitual. Pues se alegó, por ejemplo, en el famoso caso de los niños robados.
300.000 bebés, calculan las asociaciones de afectados, pudieron ser robados en España.
Pues estamos hablando de un caso que se refería, bueno, pues sustanciado muchos años después de los hechos, que se refería, como sabemos, a la desaparición de bebés, o más bien al tráfico de bebés en algunos hospitales madrileños durante los años 70 y 80, y que efectivamente fueron hechos que se investigaron muchos años después, y por lo demás ha habido muy pocos expedientes, muy pocos procedimientos por alteración de la paternidad, por alteración de la filiación, en España hasta ahora. Esa es la realidad.
Estás escuchando El Mundo al Día.
¿Y el padre? ¿Cómo ha vivido esto? Kiko ha intentado ponerse en contacto con él, pero prefiere no hablar. Sí, hemos hablado con su entorno, a través del que hemos conocido su historia.
Bueno, pues Álvaro Area vivió esto con una inquietud enorme, como os podéis imaginar. Esos días fueron de pesadilla para él. Su abogado deja muy claro en la denuncia que presentó hace ahora seis años, el sufrimiento que él tuvo por tener que buscar a su hijo a ciegas, y con una expareja y con la madre del niño, tratando de darlo en adopción y ocultándole siquiera que había nacido. Su sufrimiento fue muy grande en ese momento, pero no lo fue menos posteriormente, porque los años siguientes, todos los años posteriores, él ha tenido que luchar mucho por ver a su crío y por poder disfrutar de su crío. Álvaro Area además es un hombre, y estamos leyendo habitualmente y viendo en los medios de comunicación noticias sobre mujeres que sufren por luchar por la relación con sus hijos y en muchos casos, hablemos por ejemplo de la violencia vicaria, ¿no? De padres que hacen daño a los hijos para hacer daño a las madres, ¿no? Bueno, pues este es un caso, uno más, ¿no? Solo que en este caso es el varón el que pelea, y a la luz de esta acusación ahora de la fiscalía, pues es la mujer la que bueno, pues actúa incorrectamente, en este caso ilegalmente. Veremos qué dicen los tribunales. De momento ahí está la petición de pena de 3 años y medio para ella y para su pareja por simular que el bebé había muerto.
Bueno, pues esta es la historia de un bebé que fue dado por muerto para apartarlo, en este caso de su padre, que hemos conocido gracias a Kiko Alcedo, al que además le agradezco profundamente que haya estado hoy con nosotros. Un jueves en el que contamos además que Sanidad omite en las actas COVID las quejas clave de las comunidades autónomas, retira de la transcripción de las reuniones del Consejo Interterritorial las protestas literales de los consejeros sobre la gestión de la pandemia. El Ministerio, por cierto, las ha retenido más de un año. Además, la OCDE hunde 2 puntos las previsiones de crecimiento del gobierno. Este organismo internacional estima que la economía española, que nuestra economía, solo crecerá un 4,5% este año. Y un último apunte sobre la sucesión en Inditex. Contamos nuevos datos. 2 tíos de Marta Ortega, que ya sabes que va a ser la futura presidenta, integrarán el núcleo duro de la compañía, además de otros veteranos del gigante textil. Se va a rodear del equipo de confianza de su padre, de Amancio Ortega. Todo esto y más, por supuesto, y el resto de la actualidad, lo puedes leer hoy en El Mundo y en elmundo.es, donde puedes escucharnos siempre que quieras, ahí y en las principales plataformas de podcast, donde te puedes suscribir. Hasta aquí llegamos. Gracias por estar al otro lado. Ha sido un placer. Hasta mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.